Continuamos con nuestra serie Creer 879. Y el estudio de hoy lleva el título La peor forma y la mejor forma de morir. Vamos a estar en el Evangelio de San Juan, capítulo 8 y verso 21 al 30, entre otras escrituras. Vamos a ir a la presencia del Señor en oración. En el capítulo 8 del Evangelio de Juan, verso 21. Padre del cielo, siempre es nuestra práctica invitar tu Espíritu Santo para que obre en nuestras vidas o con nuestras vidas a leer este libro y entender que viene de ti y es exactamente escrito y se nos ha traído y ahí podemos ver y apreciar la vida de tu Hijo Jesucristo, porque Él está vivo y continúa cambiando vidas. Entre esas vidas está la mía, la nuestra. Padre, te pedimos que continúes haciendo esta obra a través del Espíritu Santo en cada uno de los que nos escuchan. Padre Santo, te pedimos que nuestra apreciación y nuestro amor por Jesús continúe creciendo al estudiar este pasaje de hoy. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En mi profesión como ministro, puedo ver cómo mucha gente muere. Ayudo en los funerales. He estado presente en la muerte de muchas personas. En esta semana, preparándome para este estudio, pasé por los archivos donde he tenido los nombres de personas que he estado con ellos en los últimos instantes de su vida. Varios nombres surgen que son fáciles de recordar. Algunos funerales son muy tristes. La muerte de un niño, la muerte de una madre joven, también es algo muy triste. Las víctimas de suicidio o de asesinato, esos son muy duros. Soldados que mueren en el campo de la batalla y mueren jóvenes, todos esos muertes son muy duras, pero recuerdo otros funerales que en verdad los recuerdo con mucho gozo porque estaban llenos de gusto. Las personas que vivieron una vida completa y vivieron sirviendo al Señor Jesucristo y han pasado esta herencia a sus descendientes. Estas personas se ve que están listos para ir al Señor. Son funerales normales, pero hay otros muy raros y confusos porque esta persona no está en paz con Dios. Yo sé que muchos familiares y creen que el ministro debe de empujar y diga que su ser querido va al cielo. Esto los digo porque yo he participado en estas funerales por muchos años. Puedo testificar que muchas gentes mueren diferente. Por ejemplo, viene a mi mente el nombre de este señor llamado Tony. Cuando llegué al hospital, noté que estaba lleno de temor, asustado. Claro que hasta este punto le era incrédulo. No era salvo. Pero también recuerdo llegar a la habitación en el hospital de Bárbara, llena de vida. Ella atendía a nuestra iglesia, siempre estaba sonriente, con su Biblia abierta, siempre confiando en el Señor. Pero murió a una edad muy joven, de una enfermedad muy rara. Así que cuando yo entré a su habitación, se enderezó, me vio con aquella hermosa sonrisa y dijo las palabras: "Estoy lista para irme a la presencia del Señor". Así que muchas gentes mueren en diferente forma. Vamos a ver la historia para ver nombres de ciertas personas. Uno de estos fue llamado Paín. Este escribió libros y fue famoso por ciertos libros. Este hombre era incrédulo, pero cuando murió, estaba para morir, decía: "Yo daría mundos si los tuviera en cambio de que ese libro maligno que escribí no se hubiera publicado. Oh Dios, ¿qué habré hecho para llegar a este sufrimiento tan horrible? Pero yo sé que no hay Dios. Y si hubiera Dios, ¿qué sería de mí después de esta vida? Por favor, quédese alguien conmigo, por favor, aunque sea un niño, que venga a estar conmigo, porque estar solo es como estar al infierno. Si acaso Satanás tiene agentes, yo he sido uno de ellos. Eso fue la forma más peor de morir, como todos pueden ver. Pero contraste a esto, vamos a ver la vida de John Newton, que escribió Sublime Gracia. Él, su negocio era de comprar y vender esclavos. Así que cuando los últimos días de su vida estaba en una habitación y clamó diciendo, soy como una persona que estoy en un viaje en un autobús de lujo. Estoy viendo por las ventanas hora tras hora, viendo cuál será mi lugar final. Estoy con mis maletas empacadas, listo para descender y tomar mi asignamiento. Esto es evidente. También quisiera hablarles de la forma más peor de morir y la mejor forma de morir. Lo hago porque en este párrafo que estamos leyendo se puede ver claramente lo que viene en este párrafo. Jesús menciona el morir 3 veces en esta escritura que vamos a leer. Así que la audiencia que lo oía debían de estar entendiendo que iba a haber muerte. También él alude a su misma muerte 2 veces en esta párrafo que vamos a leer, porque se refiere a los que van a morir. Así que comenzaremos en el capítulo 8 de Juan, verso 21. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo he oído de él. Esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Y les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado a el Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado, solo el Padre. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. Algo que sobresale aquí, en este párrafo que acabamos de leer, es interesante, que si ustedes también lo han notado, hasta ahorita en los evangelios hemos visto que Jesús tiene la facilidad de reducir todo a un punto que todos podemos entender. O lo explica de una manera o de otra forma, pero tiene la habilidad de explicar hasta un punto bien reducido que todos podemos entender. Es lo que Juan quiere que entendamos. Juan quiere que decir, o estás en la luz o estás en la oscuridad, o eres nacido de nuevo o no eres nacido de nuevo, o una de dos, vas a resucitar con la resurrección de los justos o la resurrección de los injustos, morirás de sed o esa sed te llevará a buscar el agua viva, estás comiendo comida que fracasa o estás comiendo comida para vida eterna. Jesús siempre reduce todo y no deja duda a lo que quiere decir. Así que es lo que vemos en el estudio de hoy. o vas a morir de esta forma o vas a morir de la otra forma. Vamos a considerar en primer lugar la peor forma de morir que ustedes van a entender. O la persona muere en pecado o en su propia justicia. Vamos a regresar a lo que dijo Jesús en el verso 21. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis, a donde yo voy vosotros no podréis venir. En verso 24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Notemos el verso 21, habla del pecado singular, y en verso 24 habla como sentido plural, pecados. Así que expresa pecado en los dos puntos. En el primero es porque tenemos una naturaleza pecaminosa, y en el 24 expresamos el pecado. Pecamos porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Si oyes el ladrido de un perro, no concluyes que es perro porque ladra, sino que ladra porque es perro. Esa es su naturaleza. Vuestro pastor, a veces he aprendido a ladrar y he confundido ciertos perros, porque cuando un perro ladra es porque esa es su naturaleza y se expresa con esa su naturaleza. Así que la gente es igual. Nosotros pecamos porque tenemos esa naturaleza pecaminosa. Si una persona muere, ¿acaso algo cambia? Si murió en pecado, fue la peor forma de morir. Tenemos que explicar esto un poquito más. ¿Cómo venimos a ser pecadores? ¿Cuándo comenzó esto? ¿Cuando yo era un adolescente? Quizás mis padres así lo creían. Pero tienes que ir más lejos, quizás cuando era un niño de 2 años, a lo que se le llama los terribles 2, cuando comenzó mi naturaleza pecaminosa. Tienes que ir un poco más lejos. Quizás cuando naciste, no, más lejos todavía. Tienes que ir más lejos, mucho más lejos, hasta tu abuelo, tatarabuelo, tatarabuelo llamado Adán. Somos parte de la familia de Adán. Tenemos esa naturaleza con nosotros que nos regaló nuestro padre Adán. Pablo nos habla de esta progresión de Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es como Pablo nos lo explica en el libro de los Romanos capítulo 5 y verso 1. Por eso es que la muerte reina. Esto sucede, nos sucede por la herencia que recibimos de nuestro padre Abraham, a nuestro padre Adán. Adán actuó como el heredero de toda vida, ya sea buena o mala. ¿Por qué pensamos así? Esto nos contesta la pregunta fundamental que muchos se preguntan, quizás a través de las generaciones. ¿Por qué es que el mundo está en una situación tan mala? ¿Por qué es que a través de los años, miles de años, todas las generaciones a través del mundo no han podido resolver los problemas? ¿Por qué es que hay tantos bandidos, tantas guerras? ¿Por qué es que parece que esto aumenta y crece continuamente en lugar de reducir? ¿A qué vamos a culpar esto? ¿A los demócratas, republicanos, a las Naciones Unidas o a los medios informativos? ¿O vamos a culpar a las costumbres de nuestros antepasados o algo? No podemos culpar nada de esto. Nuestra naturaleza pecaminosa está profundamente aferrada en nuestro corazón, porque así comenzó Adán. Cuando Adán pecó, hizo un cambio constitucional en su carácter y nos lo heredó. nos lo traspasó a cada uno de nosotros. Cuando yo pienso esto, yo pienso en aquellas travesuras que hicimos los cuatro hermanos ASIC en el estado de Wyoming, en la laguna Titán. Estos cuatro niños de apellido ASIC estábamos viviendo una edad pecaminosa. El lago Titán era un lago perfecto que parecía un espejo. Nunca se me olvida. Éramos cuatro niños frente a la laguna Titán en Jackson, en Wyoming. Yo no sé si fui yo, uno de mis hermanos levantó una piedra y la lanzó a la laguna, y cuando aquella piedra cayó en el lago, el sistema ripple de las olas se pudo apreciar y desfiguró aquel hermoso lago. Es lo que hizo Adán. Lanzó una piedrecita y el efecto ripple del pecado ha pasado de generación en generación hasta llegar a ti y a mí. Así que nacimos en este mundo, llegamos muertos. O sea, veníamos muertos por nuestra naturaleza pecaminosa. Pablo dice en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esto nos trae a una pregunta: ¿qué es la solución para cambiar espiritualmente? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Porque Jesús dijo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, la peor forma de morir es que mueras en tus pecados sin arrepentirte, sin obtener el perdón de tus pecados. Hay una ilustración muy famosa, muchos la han usado, yo la he usado también. Yo la he usado en otros estudios y se la voy a mencionar otra vez más. En una tumba en un cementerio tenía esta inscripción: para ti que estás pasando, eres un amigo extraño, ¿verdad? Pero así como yo estoy, un día tú también estarás. Así que prepárate para que el día de tu muerte estarás como yo. Alguien vio ese rótulo y escribió debajo y le puso. Él escribió también, dice: seguirte a ti no estoy seguro porque en verdad no sé a dónde fuiste o dónde estás. Qué buen consejo escribió esta persona, ¿verdad? La forma peor de morir es morir en tus pecados. Siguiendo esta noción, la persona también debe de morir a su propia justicia. Verso 22. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Tenemos que entender que este comentario era que se justificaban a sí mismos. Vamos a ver un poco lo que sucedía. Hace como 2000 años, los judíos creían que si una persona se suicidaba, estaba destinado al infierno. No tenía otra salida. Aún Josefo, el historiador judío, escribió: los que se quitan su propia vida pasan a los abismos más oscuros porque se suicidaron. Así que cuando ellos decían: ¿a dónde irá? ¿Acaso se matará a sí mismo? Es lo que estaban diciendo. Yo creo que se refiere que va al infierno, y está correcto porque nosotros no podremos seguirlo allá. Se sentían muy inteligentes. Lo que están diciendo básicamente: nosotros los fariseos vamos al cielo y Jesús es seguramente que se va a ir al infierno. Esto los presentaban su propia justicia. Salomón escribió en Proverbios 30:12 y dijo: hay algunos que se consideran justos en sus propios ojos, pero están muy equivocados. La peor forma de morir, la peor forma de una persona es que se considere justo, porque él siente que puede sustituir su pecado con su propia justicia. Se consideran muy buenos y con esto sustituyen lo que es el nuevo nacimiento. Lyman Murray hace como 100 años que escribió y dijo, es fácil mostrar que una persona está muy lejos de Dios y no lo conoce porque presume sus buenas obras. Dice, yo soy bueno, soy justo. Entonces, tú puedes inmediatamente decir que esa persona ni conoce a Dios. Los humanos estamos adictos a obrar para obtener nuestra propia salvación. Existe solamente una justicia que Dios acepta. La justicia que viene a través de Jesús es la única justicia que Jesús dijo. Jesús dijo, si su justicia no sobrepasa la justicia de los fariseos y escribas, no entraréis en el reino de Dios. Estos pensaron, ¿quién puede ser más justo que los fariseos? Se esfuerzan tanto. Jesús dijo, esa justicia no es suficiente buena, porque la única justicia que Dios acepta es la justicia, en término bíblico y teológico, es la que es imputada, injertada, o sea que el récord perfecto de Jesús, injertado en tu récord, por tu fe en Él. He aquí la tercera y peor forma de morir, es la mundanalidad que vemos en el verso 23. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. En otras palabras, ustedes y yo estamos en dos dimensiones completamente diferentes. Yo vine del cielo y regreso al cielo. Ustedes son de aquí de abajo, del mundo, y continuarán aquí abajo, en el mundo. La palabra que Jesús utilizó aquí es una que ustedes están muy familiarizados y deben de estar familiarizados. La palabra cosmos es donde surge el término cosmopolitan. Estas palabras se originan del término cosmos. Juan utilizó este término cosmos 77 veces en sus escrituras. Esta palabra describe y se refiere no al mundo como tierra, sino al sistema, a las ideologías mundanas. Cuando Jesús utilizaba este término y la mayoría de los escritores del Nuevo Testamento lo escribieron, se refiere a un sistema, valores, ideas, actividades, gente que se oponían y se oponen a Dios. La Biblia les llama que están controlados por el diablo. Segunda de Corintios 14, Pablo se refiere a estos como a los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no se les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Este grupo eran gente religiosa. Ellos se consideraban espirituales, pero Jesús les llamó mundanos. Esto es hermoso. Tenemos que entender que dentro de este sistema mundial hay muchos religiosos, practican sus religiones, mucha espiritualidad, intelectuales, muy culturales, y todos estos se oponen a Dios. Todos se oponen a Cristo. Y no quieren oír que les hables de tu Jesús. Vamos a sumarizar esto. La peor forma de morir es que mueras con tus pecados sin recibir la expiación de Cristo, porque dice, yo soy bueno, merezco ir al cielo, y vives en un sistema mundial mundano y confías en tu propia religión. Esa es la forma peor de morir. Vamos a ver en el otro lado. Vamos a voltear la moneda. Si es que hay una forma peor de morir, tiene que haber una mejor forma de morir. ¿Cuál sería? Algunos maestros la afirman, pues la conocen. Creer en la persona de Jesucristo, tener confianza en las obras de Jesús y afirmarte en sus palabras y sus enseñanzas. Vamos a ver esta palabra. Vamos a ver el verso 24 del 8 de Juan. Quiero llamar la atención. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy. Si hay una palabra que yo les quiero llamar la atención, es este verso que dice, porque si no creéis. Para mí, esta palabra no nos deja opciones. No tienes que morir en tus pecados. Verso 24 dice, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. La palabra que dice aquí, sí, introduce una afirmación. Richard Lenski, en su libro de comentario, dice, el simple hecho que dice aquí, sí, porque sí, Richard Lenski explica y escribió en su comentario, esto abre la puerta a la vida o eleva la pared del pecado. Verso 30, dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Vamos a detenernos aquí, en el verso 30. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Nosotros, ¿qué creemos de Jesús? Después de todo, mucha gente dice, yo creo en Jesús. Y creo que es Dios. El Dios, un gran maestro, muy inspiracional, muy compasivo. Así que, ¿qué es lo que creemos exactamente? Vamos a leer el verso 24 con más cuidado. Dice, porque, eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. En tus Biblias, esa palabra, porque si no crees, debe de estar marcada en forma itálica, porque algunas traducciones le añaden, porque en el idioma original, en griego, esta palabra no estaba, porque simplemente decía, si vosotros no creéis que yo sois, en griego dice, ego a mí. Dice, si ustedes no creen que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Una vez más, para los judíos que estaban oyendo hace 2000 años, ¿qué estaban ellos pensando? Sabemos exactamente que su mente regresaba hasta Éxodo 3:6, donde aparece esta frase cuando Moisés estaba para ir a hablar con Faraón para librar a los israelitas. Le dijo a Dios, si ellos me preguntan quién soy, ¿qué les diré? Dios le dijo, yo soy el que soy. Tú les dirás que el yo soy me envió. Si ese verso tú lo ves en el Antiguo Testamento, pero la versión septuagésima dice en griego, ego a mí, o sea, yo soy. Aún más, en el Antiguo Testamento se usó en otras escrituras, Deuteronomio 32, verso 39, se vuelve a repetir y dice, ahora ustedes pueden ver que yo soy Él, y no hay otro Dios aparte de mí. Si yo fuera a leerles a ustedes de la septuagésima, la traducción de hebreo a griego, ahora ustedes verán que yo soy, y no hay otro Dios aparte de mí. Jesús aquí aparece y dice estas expresiones, si ustedes no creen, ego a mí. En otras palabras, si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Jesús les está hablando en una forma directa y afirma claramente, y en sus oídos ellos oyen y entienden que se está comparando a Dios. No hay ninguna otra forma que ellos podrían haber entendido. ¿Cómo podemos afirmar esto? La misma conversación en el verso 58. Jesús les dijo, de cierto, De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cómo aceptaron ellos? A lo mejor dijeron, oh, qué bueno se oye esto. Pero verso 59 dice que tomaron entonces piedras para arrojárselas. ¿Por qué? Porque ese era como castigaban a las personas que lo consideraban de blasfemia. Así que aquí a Jesús lo acusaron de blasfemia, por eso intentaron apedrearlo. Si tú eres cristiano, tienes que creer toda la revelación de Jesús y tienes que aceptar que Jesús es Dios. Es la segunda persona de la Trinidad. Dios encarnado en el vientre de una virgen, nació en esta nuestra tierra, fue crucificado por nuestros pecados, resucitó de entre los muertos y va a regresar. Si tú no crees esto que Jesús está, por eso está diciendo, el yo soy, moriréis en tus pecados. ¿Puedes ver lo que Jesús quiso dar a entender? Muchos dicen, yo creo que Jesús era un hombre bueno, muy compasivo, eso no es suficiente. Eso no es suficiente. La mejor forma de morir es creyendo en que Jesús era Dios. Verso 28 nos habla de las obras. Jesús les dijo, cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Aquí se refiere a la crucifixión. Cuando lees esa frase que levantado, habla de, no dice que lo tienes que adorar, sino que habla de la crucifixión. Capítulo 3 de Juan y verso 14 dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado, para que todo que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que él está diciendo que va a ser levantado en una cruz. Lo que él está diciendo, cuando yo muera en la cruz, entonces ustedes entenderán que yo soy quien soy. Lo que les estoy diciendo. ¿Qué sucedió cuando Jesús murió? La gente entendió lo que había dicho, sí lo entendieron. Algunos de ellos inmediatamente testificaron. El criminal que estaba crucificado con él dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La otra persona que creyó fue el soldado romano cuando vio que Jesús había muerto. Verdaderamente, este es hijo de Dios. Pero, de veras, el cumplimiento de esta profecía, porque es profecía, se cumplió semanas después. Miles y miles de estas mismas personas de Jerusalén, en aquella audiencia, aceptaron y creyeron que Jesús era quien era. El día de Pentecostés, capítulo 2, versos 36. Capítulo 2 y verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que en este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Jesús es la medicina última para que podamos morir correctamente. Jesús murió por nuestros pecados para que tú no tengas que morir en tus pecados. Esa es la opción. O pones tus pecados en Jesús o vas a morir con tus pecados. Así que la mejor forma de morir es confiar en Jesús. Ya que mencionamos esto con razón y quizás el tema central de los himnos cristianos es que hablan y se refieren y se ha escrito y menciona la cruz, el sacrificio de Jesús, la sangre derramada, redención, la expiación. Eso es el tema de nuestros cantos cristianos, de nuestros himnos cristianos. El número 3 es poner nuestra vista en sus ojos. En verso 25 le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Lo que sobresale aquí, que le preguntaban al decir quién eres, es como se burlaban de él, como diciendo, ¿quién te crees tú? Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Jesús les está hablando con toda claridad, porque sus palabras venían desde el cielo. Él fue enviado del cielo y dice que regresará al cielo. He aquí, Dios literalmente les está hablando en el mundo. La mejor forma de morir es aferrar tu fe en la obra de Jesús. Él dice, yo soy del cielo y regreso al cielo. Lo que sucede es que cuando tú pones tu confianza en Cristo, crees en Él, confías en Él, lo aceptas, algo sucede en tu vida. Algo toma lugar en tu vida. Una vez que tú eras parte de el mundo, ya no perteneces al mundo. Saliste de este sistema mundano. Y ahora sucedió algo en ti, algo revolucionario que te cambió para siempre. Eras parte de este sistema mundano, pero aceptaste a Jesús. Jesús, orando en el capítulo 17, verso 16, dijo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. He aquí tu posición nueva como creyente en Jesús. Estás en el mundo, pero ya no eres parte del mundo. Esto es bien importante para que todos los creyentes lo entiendan, que estás en este mundo, pero ya no debes de participar en el mundo. Como un astronauta o un buzo que necesita un equipo especial para viajar al espacio, o ya sea que tiene que viajar a lo profundo del mar, tienes que tener un traje adecuado para esos elementos a donde vas a ir. Así que para que tú y yo podamos sobrevivir en este mundo, te necesitamos un equipo, un cierto aparato, una Biblia, juntarnos con los hermanos para que animarnos unos con los otros. Pero esto te dice que estás en el mundo, pero ya no perteneces al mundo. Estás en un mundo diferente, un mundo espiritual que es difícil de entender. Vamos a oír las palabras de un catecismo noruego. Se les escribió para que los niños pudieran entender este concepto. ¿Se imaginan que Dios les está hablando desde el cielo? Como un ejemplo de una persona que llega a una isla hermosísima. Dice, el peligro mayor que te enamores de esta isla, así que no sientes deseo de regresar al reino. Esta isla es mi propiedad, pero no te la regalé, ni es tu hogar. Tu hogar es acá, en el palacio, en el reino de Dios. Con razón, el tema mayor en nuestros himnos es la cruz, la sangre y el cielo. Porque las escrituras nos llevan al cielo. Vamos a sumarizar esto. ¿Qué es la mejor forma de morir? La mejor forma de morir es creer en Jesucristo y que Él es Dios, confiando en su palabra y su obra en la cruz, y que su palabra nos habla y nos enseña a Dios Padre. Es la mejor forma de morir. Permítanme continuar con esta explicación en una forma reducida. La voy a explicar de esta manera. Alguien que me está escuchando está pasando por tiempos difíciles, tormentosos, problemas muy difíciles. ¿Hay algo que te molesta en tu vida? ¿Hay algo que te molesta? Pues ahora te voy a decir que te animes. Anímate. Hay veces que esas pruebas en verdad nos molestan y duele, porque son dolorosos y a veces te sientes desesperado. Lo que yo quiero que entiendan, lo más peor que vas a experimentar es lo que estás experimentando antes de llegar al infierno. Tú vas a decir, esto es horrible. Yo te digo, no se va a poner más difícil. Te sientes horrible. Aquí en la tierra es lo más doloroso que vas a experimentar antes de llegar al infierno. Pero si tú no eres creyente, esto es lo más cerca que vas a estar del cielo. Eso te debe de sorprender, te debe de ayudar a que cambies de actitud. Cuando hablo con alguna persona que dice, yo no creo en tu Jesús, ni me hables de tu Jesús, yo creo en mi religión, yo le aconsejo y le digo, si vas a continuar viviendo aquí, asegúrate que chupes tu vida como si estuvieses chupando una naranja hasta la última gota, porque es el último gozo que vas a disfrutar de aquí hasta el día que mueras. Esto te debe de sorprender. Tú vas a morir. Vas a morir, al menos que el Señor venga antes que tú mueras. Y vas a morir con remordimientos como murió Thomas Paine, o vas a morir como Jan Newton dice que estaba preparado con sus maletas, listo para ese viaje, listo para su asignamiento. ¡Qué hermoso! Espero que así sea. Espero que estés preparado para ese viaje final. Vamos a la presencia del Señor en oración. Padre Santo, Padre del Cielo, gracias porque tu palabra nos corta, como lo dice el libro de los Hebreos. Nos separa de todas nuestras ideologías. Lo que parecía imposible, tú lo hiciste posible en una forma tan fácil que hasta es difícil de entenderlo. Padre, el acto de la crucifixión, el único hombre perfecto que ha vivido en esta tierra, aceptó ser sacrificado por toda la gente, por todas las generaciones, por todas las edades, de todos los países, de todos los idiomas, simplemente poniendo su fe en Él, y eso es suficiente para que vayamos a tu presencia, Padre Santo. Una fe auténtica y verdadera, esa es la mejor forma de morir. Gracias, Padre Santo, por esta hermosa verdad y decírnoslo en una forma tan clara. Gracias por Jesús, por esa hermosa decisión que Él hizo de tomar nuestro lugar en este mundo. Así que así confrontaremos nuestro futuro con toda confianza, confiando en esta palabra que nos lleva al cielo. Padre Santo, gracias por Jesús. Si algunas personas que me están escuchando no han puesto su fe y su confianza en Jesús, les pido por favor, busquen las Escrituras, busquen la iglesia, para que puedan conocer al Señor Jesucristo y así no tener temor de llegar al fin de esta vida, sino tener el valor de que al fin de esta vida estaremos todos en el cielo con el Señor. Amén. Amén.